Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, encantado.
Bueno, la que se ha montado con el tema de la pancarta en la fachada o no fachada del ayuntamiento. Una pancarta que ayer vimos a ras de suelo, sostenida además por todos los portavoces de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Madrid, pero que a pesar de las peticiones que hicieron todos los intervinientes, tú entre ellos, fuiste el primero que intervino y que pidió de nuevo a la alcaldesa que colgase esa pancarta, cosa que después hizo también Marimar Blanco en su calidad, no tanto de hermana como de presidenta. Exacto. De la Asociación de Víctimas del Terrorismo, bueno, la pancarta sigue sin estar colgada.
Es que no quisieron. Vamos a ver, la historia de estos hechos tiene un precedente, porque la gente cree que de repente se monta así una bronca. En verdad, lo que sucedió fue que la semana pasada, nosotros cuando vimos el plan de actividades de homenaje a Miguel Ángel Blanco, yo eché en falta la respuesta del Ayuntamiento de Madrid, pero también eché en falta la respuesta de muchos ayuntamientos, y hicimos dos cartas, una al Ayuntamiento y otra a la Federación Española de Municipios y Provincias, Caballero, con fecha 5 de julio.
Aquí tengo los todos los papeles,
porque como se ha especulado tanto y decir, bueno, esto ha sido un asalto. No hay un asalto. El 5 de julio, nosotros aguantamos hasta el final, y el 5 de julio yo le mando estos correos. Y dan el silencio por respuesta. Y solo contestan diciendo, se lo hemos pasado al gabinete de la alcaldía. Y el viernes por la tarde recibimos una contestación fría, gélida, donde nos dicen, no hay concentración, no hay pancarta. Entonces el sábado pues nos reunimos y ¿qué hacemos? ¿Qué tal? Pues nos tiramos a los medios de comunicación y hicimos un texto crítico, duro, yo reconozco que es un texto duro, y lo mandamos el domingo. Y a partir de ahí se monta el lío, y el martes rectifica el ayuntamiento y hace la concentración. Y allí, en la puerta, en la plaza, en la plaza de la Villa, le digo a Manuela Carmena, según llega, digo, ¿qué trabajo cuesta la pancarta que vamos a sostener dentro de 2 horas a las 12, subirla arriba al Palacio de Cibeles? Y lo mismo que ha estado otro tipo de pancartas, el orgullo gay, el welcome refugiés y tal, muy bien, todo perfecto. ¿Por qué no se aguanta esa pancarta hasta el domingo, que es la semana de homenaje a Miguel Ángel Blanco? Y con Miguel Ángel Blanco van todas las víctimas, si nadie ve ninguna contradicción, si nadie lo ha planteado desde un punto de vista particularista, y se lo digo a Marimar Blanco, y Marimar Blanco está de acuerdo. Y entonces, primero lo pide el representante del Partido Popular, lo pido yo, y lo pide ella. Y luego al final pues nos echa el rapapolvos. Primero me echa el rapapolvos a mí, luego se lo echa.
Ah, o sea que también te lo echo a ti.
Pues sí, porque dijo que esto no se hace así, que no se plantea las cosas de sopetón. Y entonces yo la comenté que no era de sopetón, que el 5 de julio, hacía una semana, había empezado con los correos y con la petición. Que si no, su equipo no le manda esa información a ella, los demás no tenemos la culpa. Es un problema de su comunicación interna, pero la gente tiene que tener claro que se le envió el día 5 y que después, el viernes, recibimos una respuesta, que la tengo aquí, gélida, fría, de no hay concentración, no hay pancarta, y porque eso sería, digamos, poner por encima a
discriminatorio,
bueno, ¿y su equipo no se lo transmite por un problema de comunicación o hay algo de ideológico detrás?
Vamos a ver, para mí es meterme en un jardín importante esa pregunta, pero yo creo que debo de hacerlo. Sí, es que esto no es simplemente un error operativo. Y más cuando ya está en los medios de comunicación, porque yo se lo digo a los medios de comunicación, como no me fío, cojo y lo hago público, y cada cosa que voy enviando lo voy haciendo público. Entonces, claro, si no se entera de una manera, se entera de otra, por el ruido. Entonces yo sí creo que hay un componente de sectarismo político, de sectarismo, pues digámoslo así, les molestó mucho también pues toda la campaña que el propio Partido Popular, yo creo, ha podido hacer. Interpreto, no la alcaldesa, pero sí por los entornos que sí me han hecho comentarios de, bueno, es que esto es una cosa que rentabiliza al Partido Popular. Digo, no, vosotros estáis desconociendo cuál fue el espíritu de hace 20 años. Y el que habla es notario de la realidad, porque el que convocó hace 20 años fue un servidor. Uh-huh. Entonces sé lo que pasó.
Y tú no eres además una persona sospechosa de ser del Partido Popular.
No, no, es, precisamente. Está clarísimo, uh-huh. está clarísimo. Pero yo creo que hay que ser honestos con la verdad. O sea, la verdad es la verdad.
Uh-huh. No, iba a decir que Esteban se ha caracterizado precisamente por su independencia desde que nos conocemos hace 30 años prácticamente. Pues,
sí,
es decir,
sí, efectivamente.
Les has dado a uno y a otro.
Exactamente. Uh-huh. Y cuando hablo de la educación, esa educación incluso ha pasado por esta casa, Telemadrid y Onda Madrid, nos ha seguido mucho en la uh-huh. movilización. Y le decía a la persona que me ha traído, digo, mira, ¿ves ese frontal? Cuando secuestraron a Ortega a Lara, hicimos aquí un acto en Telemadrid, en Onda Madrid, tremendo, donde pusimos un lazo azul, uh-huh. Que acompañó la movilización y que acompañó la conciencia. Entonces, se llega a la reacción de solidaridad con Miguel Ángel Blanco a raíz de todo un proceso educativo que va llevando a la gente a la Puerta del Sol, a sacar las manos blancas. Estas cosas no salen espontáneamente, ni son los partidos políticos ni las instituciones las que las impuestan. Habrá alguien que está trabajando en esa dirección. Bueno, pues fueron organizaciones muy concretas, porque las organizaciones uh-huh. sociales no estaban metidas en esto, esto por la paz, en un arte, el movimiento contra la intolerancia, no había más. Luego ya llegarían Bastalla, etcétera. Uh-huh. Pero los que animamos a la gente, y eso la gente lo desconoce, pues fueron unas organizaciones modestas, humildes, pero que estuvimos ahí desde el primer momento. Con lo cual ya llegaba la gente con cierta educación. Y los medios de comunicación fueron nuestra caja de resonancia, nuestra vitrina. No había internet, no había Twitter, no había todas estas cosas que hay ahora mismo, que tal. Y cuando a mí me yo respeto mucho el 15M, respeto todo. Uh-huh. Pero es que antes del 15M hubo Miguel Ángel Blanco. Y antes de los millones de personas, hubo muchos millones de personas que salimos a pedir la vida por la vida y la libertad de Miguel Ángel Blanco. Y después, cuando lo mataron, cuando lo asesinaron, cuando fue aquella muerte tan cruel que, lo comentaba uh-huh. ayer, por utilizar las palabras de Paco Tomás y Valente, del presidente uh-huh. constitucional, cuando mataron a Miguel Ángel Blanco, nos mataron a todos un poco. Eso lo entendió la gente, lo hizo suya la gente, y por eso nos tiramos. Y Miguel Ángel Blanco no es un símbolo porque lo hayan decidido las instituciones, ni las víctimas siquiera, sino porque lo decidió la gente, porque la gente nos tiramos a la calle porque hubo millones de españoles que dijeron, Miguel Ángel, hermano, nosotros no olvidamos.
Hay que ver la manifestación en Madrid, no creo que haya habido una manifestación más grande en Madrid.
No ha habido, no ha habido ninguna. Fíjate, y ahora vamos a recordar cómo fue, porque hoy es el día... Hoy, día 13 de julio, es el día en el que se cumplen 20 años de la muerte. Ahí moría, tal día como hoy, hace 20 años, moría Miguel Ángel Blanco a consecuencia de esos dos tiros en la nuca que le pegaron los asesinos de ETA. Pero por acabar con el tema de las pancartas, fíjate, lo que estás contando, Esteban, es que esa reacción de la alcaldesa ayer diciendo es que no es manera, esto se avisa antes, ¿no? Es que se cae por su propio peso, como se cae la propia excusa que puso en su momento. Digo que se cae por su propio peso porque la alcaldesa días antes ya había tenido que empezar a dar explicaciones de por qué no colgaba la pancarta. Por lo tanto, estaba perfectamente enterada que el ayuntamiento, sea ella, sea su equipo de gobierno, sea quien sea, no iba a colgar esa pancarta. Por lo tanto, recriminar ayer en pleno acto que alguien pidiese públicamente esa pancarta y abroncarle después en privado, eso sí que me parece que está absolutamente fuera de todo, en fin, de toda lógica. Y luego, claro, ayer le ocurrió una cosa a la alcaldesa y es que se quedó, digamos, con, perdone usted la expresión, con el trasero al aire. ¿Por qué? Porque ella había dicho que eran las propias asociaciones de víctimas las que le habían pedido que no destacase ninguna víctima por encima de otros. Pero es que da la casualidad de que las víctimas tienen una presidenta, que es la hermana de Miguel Ángel Blanco. O sea, ninguna asociación de víctimas le ha pedido nunca esto a Manuela Carmena. Y ayer se quedó clarísimo, quedó en evidencia, y seguramente por eso el rebote que cogió, porque seguramente con esto Carmena, y lo comentaba Pedro Blasco, lo lleva diciendo ya un par de días, ha cometido el mayor error político en el tiempo que lleva la alcaldía de Madrid con esta metedura de pata que no iba a ningún lado. Hoy también he escuchado que alguien del equipo del ayuntamiento decía que es que se había pedido que esa pancarta ondease ahí permanentemente. Sí, no es cierto.
Es mentira.
Acabas de desmentir tú.
No, no, pero además es que, in situ se lo dijimos, pues, y el representante del Grupo Popular Municipal, Martínez Almeida, fue mucho más humilde, más modesto con su petición. Como, por favor, alcaldesa, al menos el día de hoy.
Un día.
Y yo le dije, oye, no, es que eso no, digo, por lo menos toda la semana de actos de homenaje a Miguel Ángel Blanco, o sea, dignifiquemos el asunto. Yo pedí la semana. Y Marimar le dijo, ponga usted, y se lo pido no como hermana, sino como presidenta de la fundación. Pero
claro, con lo cual le tiraba abajo todos los argumentos.
Claro. Tengo la carta de contestación firmada por el jefe de gabinete, que es Felipe Llamas, y dice exactamente, que es a lo que a mí personalmente me incendió, dice, respaldaremos los actos de recuerdo que organicen las asociaciones de víctimas y la sociedad civil, en este u otros casos, pero consideramos que colocar esa pancarta supondría destacar a una víctima sobre todas las demás, lo que no parece procedente desde el punto de vista institucional. Es falaz. Es un argumento falsario, y esto está en la iniquidad. No hemos pedido destacar, y además le dijimos públicamente ante los medios de comunicación, la fórmula de la pancarta nos parece correcta, 20 aniversario de Miguel Ángel Blanco con todas las víctimas del terrorismo. Si eso es válido durante 10 minutos de la concentración, ¿por qué no va a ser válido para subirlo al frontal del Palacio de Cibeles y dejarlo hasta el domingo?
Pero es que no solamente es eso, Esteban, es que cada acto de homenaje que se haga a un grupo de población es discriminar a los otros. Fíjate, welcome refugees, bienvenidos refugiados. Oye, estás discriminando a los turistas, a los inmigrantes, quiero decir, a cualquiera que visita Madrid, según la teoría de la alcaldesa. Placa a las víctimas del 11M. Estás discriminando al resto de las víctimas de otros atentados. Monumento a los abogados de Atocha asesinados. Hombre, estás discriminando. ¿Qué quiero decir?
Monumento a Daoiz y Balardé. Está discriminando a todos los que fusilaron el 3 de marzo.
Claro, buscar las cosquillas de esa manera es que se te vuelve el argumento absolutamente en contra. Con lo cual... es absurdo.
Son símbolos.
Pero
es
bueno.
Un símbolo. Es no entender lo que es un símbolo.
Exactamente. Bueno, ahí ha quedado la polémica. Supongo que todo el mundo ha tomado nota. Y quien quiera y quien esté de acuerdo con la alcaldesa, pues ha tomado nota. Y quien no lo esté, pues seguramente también. ¿Teníais prevista una concentración mañana viernes?
Sí, la hemos desconvocado. Porque como ayer se produjo. Es que la convocatoria fue también una reacción a la negativa, a esta negativa que acabo de leer. Entonces, y bueno, pues si no va a Mahoma la montaña, pues la montaña va a Mahoma. Es decir, convocamos, va a haber concentración, sí o sí. Entonces, hablé con los grupos municipales. Almeida dijo, bueno, nosotros lo vamos a estudiar. Digo, os ponéis de acuerdo y nos ayudáis en la convocatoria. Y el lunes dijeron, hemos valorado convocar en la Plaza Mayor, y luego el martes llegó el cambio de posición del ayuntamiento. Entonces, con lo cual, ayer se produjeron tres actos. El de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, el de la Plaza Mayor, etcétera. Y yo creo que sobreactuar, sobreabundar en el tema, pues no era correcto. Y ayer mismo por la tarde hablamos con la delegación de gobierno para desconvocar, pero valorando positivamente que los objetivos de memoria se habían cumplido. Y gracias a los medios de comunicación, que tenemos que decirlo una vez más. O sea, esta lucha, si los medios de comunicación... no hubiera sido posible. Y también hay que recordar algo muy triste. Es importante el asunto de la memoria. Encontrarnos con chicos de 18 años, 19, 20 años, que no saben quién era Miguel Ángel Blanco, o que no saben lo que ha pasado este país sufriendo los atentados brutales de terrorismo durante todo el periodo de la democracia, un periodo de estabilidad importantísimo. Además, es decir, no es de recibo. Por lo tanto, hay que cuidar la memoria, porque aquel que pierde la memoria, pierde su humanidad.
Pero fíjate, como presidente de Movimiento contra la Intolerancia y persona que vivió, vamos, en primera línea aquel asesinato terrible, otros muchos más, evidentemente todos los asesinatos de ETA han sido terribles. Fíjate, estábamos conmemorando precisamente que hace 20 años todo el mundo, sin distinción de color de carné, de lugar de donde uno vivía, de ideologías, todo el mundo salió a la calle para decir, hasta que hemos llegado, señores, todos somos víctimas del terrorismo, porque lo hemos sido todos, todo el país ha sido víctima del terrorismo, y ahí no hubo ninguna fisura. ¿A ti qué te supone, supongo que mucha tristeza, que 20 años después este sea precisamente un motivo de disputa absurda y, por otro lado, que haya muchos ayuntamientos con partidos, algunos nuevos, pero otros, como el Partido Socialista, por ejemplo, que han votado en contra de hacer este tipo de homenajes.
Bueno, a mí realmente me deprime mucho, me da mucha tristeza, ¿no? Porque
es que vamos hacia la intolerancia, Esteban, en vez de hacia la tolerancia.
Totalmente.
¿Eh?
Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de compartir con José Luis López de la Calle. Porque era después del asesinato de Miguel Ángel Blanco se crean una serie de organizaciones, una de ellas Foro de Ermua. Y ahí estaba José Luis López de la Calle, periodista, y le matan cuando estaba desayunando un domingo y tal. Y él era uno de los activistas. Es que había muchos activistas. Y en aquel momento, digamos, la sociedad civil estaba muy por encima también de los partidos políticos. Eso fue una garantía. El problema es que han desaparecido muchas cosas. Ha habido una metamorfosis en la política, en los partidos, y ha habido una pérdida de sociedad civil. Es que el otro día hablaba con Iñaki Esquerra y me decía, es que solo quedáis vosotros. Y yo dije, pues sí, pues aquí aguantando como los últimos de Filipinas. Digo, pero hay que recuperar la memoria. Y la memoria es el antídoto, precisamente, Eli, para lo que estás señalando. Es decir, no puede ser que ahora incluso se viva un adanismo donde parece que todo empezó ayer. No, mire usted. O sea, sus propios militantes del Partido Socialista han sido asesinados. Hay que recordar a Ernest Lluch y tal. Pero bueno, como unos más de esa barbarie de 900 casos donde 300 están sin resolver. Yo ya empleé un concepto, que es esa socialización del sufrimiento no era ni más ni menos que un plan criminal de lesa humanidad. Es decir, que no debería de prescribir nunca, y por lo menos en nuestra memoria. Por lo tanto, muy mal esos nuevos políticos, sean de un partido, y luego otros que hacen guiños pues a formaciones políticas que no tienen ningún empacho en reivindicar esas masacres, pues muy mal, porque es una falta de respeto a la víctima, a su familia, a sus amigos, pero a todo el pueblo español, a toda la ciudadanía, que toda la ciudadanía, como una sola persona, dijimos no en Miguel Ángel Blanco y no en los 62 asesinatos que vinieron después.
El problema es que esta gente, que evidentemente son energúmenos, porque personas que no son capaces de reconocer a valientes, que en su vida diaria, por aquello de defender la libertad en el País Vasco, sin ninguna explicación, porque Miguel Ángel Blanco podía haber sido perfectamente del Partido Popular, del Partido Socialista o de cualquier otro. No era la política su signo distintivo. Era un español que defendía la libertad.
No, pero,
y la democracia,
cuidado, Antonio, lo mataron por ser del Partido Popular. Sí, si llega a ser un concejal de Bildu, no lo matan.
Pero, él no era un dirigente del Partido Popular, destacado.
Pero lo mataron por ser español.
Claro.
Era del PP, pero podía haber sido del PSOE, porque lo mataron a todos.
No solo por ser español, por defender la democracia, por defender la libertad.
Exactamente.
Lo individualizan y lo matan porque es concejal, evidentemente.
Exactamente.
Sí, concejal del Partido Popular.
Pero por conceptos superiores a ser del PP.
No era un dirigente destacado no era un dirigente destacado del Partido Popular, es decir, es absurdo por completo. Pero estos energúmenos que lo que quieren es cambiarnos la historia. Yo estoy viendo a veces alguna gente que dice por medios de comunicación importantes que desde la democracia el Estado ha matado a gente con acciones de Estado y sin embargo niegan que el terrorismo es el único que ha matado aquí en este país, y por tanto tenemos que tener memoria precisamente con todos esos caídos a menos de los terroristas.
Sí, yo quería preguntarte, Esteban, se ha especulado, yo creo que la responsable de toda la situación, y a diferencia de otras veces que Eli me da algunas veces, es la alcaldesa de Madrid, ¿vale? De esta situación.
Hombre, yo siempre defiendo que la alcaldesa de Madrid es una señora con mucha formación, estamos hablando de una magistrada.
¿Tú crees?
Sí, perfectamente. Sí. Alcaldesa de Madrid, y que sabe perfectamente cada momento lo que hace. Sí. Otra cosa es que uno quiera disculparla diciendo que es una señora encantadora, abuelita. No, señor. Es una señora, porque a mí me parece un insulto, entre otras cosas, decir que esta señora, en fin, pues poco más o menos que hace lo que le manda. No,
lo que mantengo es que gracias a ella tenemos la ciudad como la tenemos, porque si no, hay concejales que no merecen el título de concejales porque son muy flojos, directamente eso, ¿no? Y entonces gracias a ella...
vamos a darle una medalla. Vamos a darle una medalla.
No, pues gracias. Ella mantiene un poco el pulso de una ciudad. Eso es mi teoría. Pero bueno, mi pregunta. En esta ocasión ha habido también presiones de su equipo y ella no tiene otro remedio, o ha sido ella la que aquí... ¿No tienes noticias?
No sabemos. La verdad es que no tenemos información de los entresijos. Lo único que hemos percibido ha sido el silencio. Silencio en la respuesta, algún comentario que me han hecho algún concejal de hay debate. Entonces, pero desde luego eso no es congruente me he enterado el martes. Claro. Es decir, no, el martes no se ha enterado.
Pero estaban aquí, hay una cosa que es fundamental, vamos a ver. El ayuntamiento no es de Manuela Carmena ni de los concejales de Ahora Madrid. El ayuntamiento es de todos los madrileños. Y todos los madrileños están representados por muchos grupos políticos. A mí me parece que si una cuestión de este tipo es tan controvertida por parte de un grupo, lo lógico hubiera sido, además que ese grupo está defendiendo siempre la participación de los ciudadanos, que se hubiera convocado a todos los representantes, y que tanto representantes del Partido Socialista como de Ciudadanos, del Partido Popular y de Ahora Madrid, hubieran decidido si se pone esa pancarta o no.
Es que esto lo llevas a un pleno del ayuntamiento y se gana, claro, quiero decir, por nombre de votos.
Pero ¿no crees tú que no han puesto la pancarta después de las peticiones de ayer, porque considerarían que era una derrota política, y eso no lo puede admitir?
Pues sí, la verdad es que a la luz de los acontecimientos, yo creo que dentro de su grupo tenía gente que se oponía radicalmente a la pancarta, a simbolizar, a significar. Porque es que no hay razón. O sea, desde el punto de vista del sentimiento popular, ciudadano, madrileño, y desde el punto de vista de la razón, no hay argumentario.
Ninguno.
Y más después de toda la que ha habido. Es decir, que no pueden decir me enteré de mala manera. No, no se enteró de mala manera. Incluso si se enteró de mala manera, es la culpa de su equipo. Pero no de los demás. Y no es verdad. No es verdad porque se ha dicho en esta casa, se ha dicho en muchos medios de comunicación, el Confidencial, recuerdo que es que fue eléctrico también, es que lo dijo a los dos minutos, pum, 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 ya estaba colgado en la red. O sea que, sinceramente, no hay argumento.
Esteban, estamos asistiendo a muchos homenajes, afortunadamente. Son más los que se han sumado los homenajes a Miguel Ángel Blanco que los que han rechazado sumarse a ellos. Lo hemos estado recordando mucho estos últimos días, pero hoy, recordemos, hoy es el día en que muere. Lo hizo ya a estas horas, hace 20 años ya estaba muerto, había muerto de madrugada. En el día de ayer es cuando lo encuentran con los dos tiros en la cabeza, y el 13 de junio es cuando fallece. Y yo creo que merecería la pena recordar cómo viviste tú todo aquello.
Bueno, pues la verdad, todo comienza con la primera noticia del secuestro. Entonces nos enteramos, y yo lo primero que hago es llamar a Pedro Núñez Morgades, con el que me une una gran amistad, era el delegado de gobierno, y se lo dije: Pedro, nosotros nos tiramos a la calle. Él ya sabía de las anteriores situaciones con Tomás y Valiente, Mújica, etcétera, ¿no? Y me dijo: espera, que hay que confirmar. Y aguantamos no mucho más de una hora. A la hora digo: dame permiso, no cumplimos los 10 días, pero por vía de urgencia. Dice: no hay problema, lo tienes. Y empezamos a decirlo a los medios de comunicación. Y recuerdo que eran las 12:20 de la noche cuando recibo una llamada de Ernesto Sáez de Buruaga, que llevaba los informativos de Televisión Española, y me dice: ¿quieres convocar por televisión en los informativos? Yo digo: pues estoy a punto de irme a la cama. Digo: pues no, a tiempo, si son las 12:20, esto es a las 12. Y dice, digo, me tienes que enviar un coche. Y dice: ya lo tienes en el portal, porque sabemos que ibas a decir que sí. Fuimos, y corriendo por los pasillos, ya estaba dando la noticia, y dice: vienes, Manuel Ibarra, a convocar un acto de solidaridad con Miguel Ángel Blanco. Y ahí se produjo la convocatoria. Y al día siguiente llegó la Puerta del Sol, por la mañana hablamos en muchos medios. En la Puerta del Sol no cabía un alma, había 60.000 personas, 50.000, 60.000, estaban las calles abarrotadas. Los políticos habían tardado en reaccionar. Al mediodía me llamó Pedro Núñez Morales y me dice: ¿te importa que se sumen los políticos a vuestra convocatoria? Y digo: pues encantado, o sea, ellos siempre vinieron detrás. Intervino Iñaki Gabilondo, intervine yo, y me acuerdo de esas primeras palabras, ayer las recordé: Miguel Ángel no está solo, ETA sí está sola. se produjo la intervención de solidaridad, se van los políticos y nosotros nos quedamos allí con 50, 60 mil personas, que yo decía, pero ¿qué hago yo? Por Dios mío, ¿qué hago yo con 50 mil personas? Y tal, y entonces lo único que se nos ocurrió es lo que hacíamos siempre, empezar a gritar Vasco sí, ETA no, ETA asesina, libertad Miguel Ángel Blanco, ahí hasta las 10 de la noche, y decidimos quedarnos en vigilia. Al día siguiente vimos las noticias de Ajuria-Enea, improvisamos una manifestación en la Castellana, y siempre acabábamos en la Puerta del Sol, con un calor tremendo y con una tensión tremenda. Y cuando llega la noticia del desenlace, pues yo vi a mucha gente que se desmayó, lipotimias, se venían abajo, la gente se echaba las manos a la cabeza, pero ¿cómo pueden ser tan asesinos? O sea, porque realmente nos pasó lo mismo que la pasó a Marimar en su cuando estaba fuera. Creíamos que salvábamos a Miguel Ángel Blanco. Sinceramente, lo creíamos, porque era tal la respuesta que cómo van a ser tan criminales de... Pues no, eran criminales y son criminales. Y luego, pues improvisamos también una permanencia en el tiempo. En el día de hoy dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Estábamos destrozados ya. Y se puso papel continuo. Entonces la gente puso a mano la foto de Miguel Ángel Blanco, cosas, poemas, poesías, frases, y así incluso hubo gente autónomamente que se tiró el mes de julio, el mes de agosto, y enlazó con el homenaje en las ventas. Y me decía Pedro, dice, pero disuelve aquello. Digo, pues si no, no me hacen caso. Digo, si yo no soy nadie. Es decir, yo llego a la gente y digo, ¿no les parece a usted que llevamos dos meses? No, no, aquí estamos, y se turnaban, y por la noche, y por el día. Ya, eso fue Madrid. Y luego llegó la manifestación del millón y medio. Eso fue Madrid. Y eso, como Hermoa tiene su papel, Barcelona tiene su papel, Madrid tiene su papel, porque hizo de Miguel Ángel Blanco su hermano, su hijo, sus... yo mismo, es decir, su yo mismo, su identidad, la identidad de Madrid no se puede entender sin esa respuesta es que, con Miguel Ángel.
Hay que tener en cuenta además que Madrid es el País Vasco muy castigado por el terrorismo de ETA, pero Madrid es castigado severísimamente.
Es la ciudad, y lo llevo diciendo yo estos días, la ciudad que más ha sufrido, el número de víctimas es la que más.
De forma terrible. Pero a mí me parece que aquí hay una cuestión que es el problema, que hay unas fuerzas políticas que en conexión con Bildu, herederos de ETA, quieren escribir la historia del terror en España. Y por tanto, testimonios como el tuyo son fundamentales para que no nos reescriban, ya que les hemos ganado a los asesinos les hemos ganado su lucha. Evidentemente hay que ganar esa historia para las generaciones que vengan. No puede ser que haya chicos jóvenes que en estos momentos crean que Miguel Ángel Blanco era un torturador y que iba contra los derechos humanos de los vascos.
Los deportes, el fútbol y tal, por favor, por favor.
Oye, tiene años. Problema.
Una cosa que desearía yo también, y tú, yo creo que estabas en aquellos días, compartimos muchos momentos juntos, la participación de miles de jóvenes, gente muy joven. Sí, estaba toda la ciudadanía, como dicen ahora los modernos estos.
Pero los jóvenes a la cabeza. Los jóvenes a la cabeza. Y yo fui testigo de un grito que no me gustó, la verdad. Pero no pude. Lo de ETA, escucha, aquí tienes mi nuca. A mí no me gustaba. Y salió delante de mí dos chavales que empezaron, ETA, escucha, aquí tienes mi nuca. Y yo, no, es más sangre, no. Es decir, ese mensaje no. Pero corrió. Porque había otros gritos que eran, yo qué sé, bajo.
No, y hubo, unos gestos espeluznantes. Yo me acuerdo esos ertzainas quitándose las capuchas delante de las Errico Tabernas.
Eso es de película.
Mira, yo todavía me acuerdo, se me ponen los pelos de punta, pero sí es verdad que por una vez este país estuvo unido, y que es muy triste que 20 años después precisamente eso que nos unió en aquel momento sea motivo de disputas, de reproches, de utilizaciones políticas. Y por eso te agradecemos mucho, Esteban Luna, que hayas estado hoy aquí, pero sobre todo que Movimiento por la Intolerancia siga ahí, al pie del cañón, porque hacéis mucha falta, y cada vez más.
Lo hicimos hace 20 años. Yo ayer
con la esperanza de que durase poquito, volvemos a lo de siempre, ¿no? Si todos fuésemos tolerantes, si no, no haría falta este movimiento.
La gente tiene que saber distinguir entre sus adversarios con una ideología política y los valores ético-cívicos que están por encima de todo.
Esteban, que muchísimas gracias por todo. Claro, de colgar la bandera de España con las manitas en la mano, esto ya ni hablamos, quiero decir, en la fachada del ayuntamiento. Se ha colgado en el en la fachada donde tienen sus sedes los grupos municipales.
Les hicieron, o sea, voy a decir, les forzaron, en mi opinión, a poner las manos blancas a Carmena y a la portavoz, y las pusieron, que se podían haber negado.
Hombre, mira, ya sería el colmo que se nieguen. Claro.
Ayer les hicieron pasar un mal rato, Esteban. Estamos
sí,
de acuerdo, ¿no?
Sí, sí.
Un mal rato, y alguno incluso decía que Rita hablaba no, así, entre Baje y yo, ¿no? Pero pasaron un mal rato, pero pusieron las manos disciplinadamente en la bandera española, lo cual para mí es heroico. Y lo han hecho porque no son de ese estilo de personas.
Sí, pero antes de poner las manos, abroncaron a Esteban Navarra y a Marimar Blanco. Y eso no está bien.
El problema es cuando unos están más cómodos yéndose a Rico Tabernas que estando con las víctimas del terrorismo. Ese es el verdadero problema. Y que un partido que su líder hace eso tenga 5 millones de votos es un problema muy grande para España.
Esteban Ibarra, que ha sido un placer como siempre. Muchas gracias.